por más que uno lo repita y lo escuche sistemáticamente, no deja de ser impactante. La madre de todas las reformas. Así definió el gobierno a la reforma del Estado. Y claro, no es fácil abordar en una entrevista un asunto que el gobierno ha asumido y ha presentado como la raíz, como la estructura general de todos los cambios que pretende introducir en un país al cual gobierna por primera vez. Todos sabemos que en el Estado algo anda mal, pero no siempre está claro, y menos aún, hay consenso sobre qué es concretamente lo que no funciona y cómo habría que hincarle el diente. De hecho, el propio subdirector de la OPP, Conrado Ramos, dijo aquí en El Espectador, en el programa 2030, el Estado es un elefante demasiado grande para comérselo de un solo bocado. Les propongo repasar hoy por dónde vienen esos primeros bocados que pretende dar el gobierno. ¿Cómo se está perfilando la madre de todas las reformas, de la cual ayer se presentó un nuevo borrador en la reunión del Consejo de Ministros? Para ello, el diálogo va a ser en los próximos minutos con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, profesor Enrique Rubio.
El tablero político.
Profesor Rubio, buenos días y gracias por acompañarnos.
No, buenos días a ustedes.
Lo vi sonreír con eso del elefante demasiado grande.
Corrado tiene algunas metáforas así que son un poco contundentes, pero que son muy expresivas.
Sí. Le propongo empezar la entrevista pasando en limpio cuáles son los, digamos, principios en los que está apoyado este proyecto de reforma. Ustedes dicen apuntar a un Estado regulador, social y empresario. ¿Qué quieren decir con esto?
Que tiene que tener una función mucho más estratégica, orientadora, lo que se llama rectora. Por ejemplo, un ministerio ocuparse mucho más de la definición de políticas que de lo que puede ser la administración y la gestión. Que tiene que tener una función mucho más social y productiva, de inclusión de la gente, y de estar al servicio de políticas básicas, y por otro lado que tiene que tener empresas que sean muy buenas, como es el caso, digamos, de toda el área de las empresas públicas y demás. Entonces, todas estas cosas hay que tomarlas, por eso es un tema complejo. El Estado es una organización social muy importante en el mundo en general, pero en el Uruguay en particular. Nosotros decimos, esto hay que hacer un proceso de transformaciones, hay que hacerlo con muchos consensos, hay que elegir los temas básicos, y no hay que pensar que esto se comienza ahora. En realidad, desde que arrancó este gobierno, estamos en un proceso de transformaciones muy importantes, que incluyen aspectos básicos. Por ejemplo, si hay esta transformación en la salud, que implica la descentralización, nada más ni nada menos que de ACE, de los hospitales y de todo lo demás, esto es parte de la reforma del Estado. Si se han creado por lo menos una docena de agencias, como la de la innovación o la del gobierno electrónico y otras, que cortan todo el Estado, esto es parte de la reforma. O sea, estamos en un proceso de transformaciones. No es que se va a hacer con un proyecto, un decreto o una ley. Se va a profundizar en determinadas direcciones.
A esta hora después vamos a armar el mapa general de este proyecto grande de reforma. Sí. Dentro del paquete global es importante distinguir entre las medidas de carácter puramente administrativo y de gestión y las que son más de definición de política, es decir, como la búsqueda de una mayor participación de la ciudadanía, el tema de la descentralización del poder. ¿Estos objetivos están ordenados en el tiempo? Es decir, ¿hay una prioridad establecida en cuanto a estos dos grandes asuntos, estas dos grandes líneas de trabajo?
Sí, yo diría, hay una prioridad conceptual en cuanto a que se entiende que el proceso que estamos impulsando o que vamos a impulsar y que está en etapas de definición, donde todavía se necesita mayor tiempo de trabajo y hacia el 13 de diciembre daríamos un paso significativo de acuerdo con lo que acordamos ayer en el Consejo de Ministros. Tiene básicamente, yo diría, dos grandes capítulos. Un capítulo que está orientado directamente hacia la gente, que es un poco el alma de la cosa, que es la descentralización y la participación ciudadana y el nuevo vínculo con el ciudadano.
Usted decía, el Estado en todos los países es muy importante. En Uruguay es realmente muy importante, pero también es una marca muy desgastada, muy deteriorada, sí. La marca Estado, ¿no?
Sí, hay como una relación dual con el Estado desde el punto de vista del ciudadano, ¿no? El ciudadano, yo creo que en Uruguay aprecia determinadas funciones del Estado y por algo apela a él cada vez que tiene un problema grande. sea un sector productivo, un empresario, los trabajadores, la sociedad en general, le reclama que le solucione problemas. Esto es producto de toda una historia donde ha habido un Estado socialdemócrata acá, en Uruguay, que viene del vallismo y que le dio esta impronta, donde también hay aportes muy significativos de la izquierda y del Partido Nacional. Y por otro lado, el ciudadano detesta lo que puede hacer el aspecto burocrático, de papeleo, de lentitud, de ineficiencia del Estado uruguayo. Entonces tiene una relación en los dos sentidos, ¿no?
Ahí está. Yo le preguntaba sobre el orden en el tiempo, ¿no? Porque uno podría pensar que el orden administrativo, la eficiencia en la gestión, es una condición previa para pensar después en una ampliación del Estado o en cambios en la estructura. ¿Ustedes lo están viendo así?
No, nosotros lo vemos como dos cuestiones que corren de manera muy vinculada entre ellas. Por ejemplo, vamos a abrir todo un proceso de participación y de descentralización, que es en el que el presidente ha puesto la carga central como gestualidad política, que se expresa en un proyecto de ley que yo creo que hacia fin de año se va a estar enviando al Parlamento, para crear un tercer nivel de gobierno en todas las localidades pequeñas del Uruguay a partir del 2010. Eso va a ir acompañado con todo un proceso de desconcentración de la gestión que va a instalar en cada pequeña localidad, en combinación con las intendencias y con las empresas públicas y otros actores, el BPS y demás, un centro de atención al ciudadano donde va a poder hacer trámites y le van a poder, esto va a llevar varios años, ¿no? Pero le van a poder resolver aspectos centrales de su vida sin tener que hacer desplazamientos y esperas inútiles. Esto supone un estado en red con lo que se llama gobierno electrónico en otras partes del mundo, porque uno va a ir a una pequeña localidad y va a decir, yo quiero que me entreguen la partida de nacimiento o la renovación de la cédula de identidad, o que me consigan hora para la atención en salud en un centro urbano, y que eso se pueda realizar y operativizar de inmediato. Eso significa, eso es lo que más le interesa a la gente, en lo inmediato. O sea, tiene una cara política, tiene una cara de gestión, tiene otras que van a ser de desarrollo local, tiene otras que van a ser más culturales, hacia lo local. Pero tiene que haber alguien que a nivel, para hacer esta descentralización y esta desconcentración, tiene que haber alguien que a nivel central esté contestando. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que integrar las bases de datos de las distintas oficinas públicas y unidades ejecutoras centrales más importantes. Yo le voy a poner un ejemplo que me parece que es muy revelador de esto, que es el certificado de nacido vivo. Esto, que ya está en ejecución en el Kansan y que se va a generalizar a todos los hospitales del país, significa que cada vez que nace un niño se dispara un proceso en el cual se integra la historia de sus padres, su historia desde el punto de vista médico, se integra en la cédula de identidad y su número, que se vincula con la oficina de identificación civil, se dispara el proceso de la partida de nacimiento que le da el registro civil, se dispara el proceso que le da sus derechos en el BPS, y eso a su vez se vincula con la Dirección Nacional de Estadísticas, digamos, ¿no? Todo esto junto, armonizando el trabajo de una decena de instituciones. Eso va a permitir que no solo se progrese desde ese punto de vista, sino que se integren procesos. Esto quiere decir que se renueva y moderniza una gestión pública. Entonces, no es posible hacer desconcentración sin hacer modernización en la otra punta, y la gente no valora la descentralización política si no puede al mismo tiempo en su pequeña localidad tomar decisiones sobre aspectos de la vida de todos los días.
Seguro. Hoy no vamos a profundizar en el proyecto de descentralización, concretamente en la creación de ese nuevo escalón de gobierno de los municipios.
Sí, está prácticamente pronto, ¿no?
Sí, sobre eso ya hicimos una entrevista con usted en julio de este año. Vamos a poner el link, por si alguien quiere profundizar en este tema, a la entrevista aquella. Sí, vamos a intentar repasar el proyecto de la reforma del Estado desde el punto de vista de la gestión y la administración. Algo que vuelve más complejo esto es que hay otros proyectos de ley o leyes ya aprobadas vinculados al tema de la reforma del Estado en ese plano. Por ejemplo, en la pasada rendición de cuentas ya se introdujeron algunos avances en ese sentido con la carrera funcional. ¿Cómo podemos armar el mapa, el esqueleto de esta reforma del Estado con los distintos proyectos o leyes involucrados en este tema, en lo que la administración y la gestión refiere?
Bueno, hay por ejemplo todo un capítulo que tiene que ver con tener claro hasta dónde van las empresas públicas, cuáles son sus cometidos centrales o de la administración central. Nosotros somos muy partidarios de fortalecer lo público en lo que es el corazón de la administración central y de las empresas públicas. Son la base de modernizar el derecho público. No somos partidarios de la privatización. Esto quiere decir que acá ha habido un derecho público que está muy viejo. Esto va a llevar, ya ha llevado algunas iniciativas, va a llevar a otras, por ejemplo, que tocan lo que se llama el TOCAF, todo el conjunto de leyes que tratan, tienen que ver con la contratación pública, las compras, y otros mecanismos, ¿no? Entonces, modernicemos el derecho público para lo que es el corazón estratégico de la administración central y de las empresas. Por otro lado, hay la necesidad de que algunas áreas estén en emprendimientos o mixtos, estén en emprendimientos que son de propiedad pública, pero están en la actualidad en el marco del derecho privado, ¿no? Antel tiene algunas actividades, ANCAP tiene otras empresas. Nosotros estamos muy en contacto en la OPP con las empresas públicas, ¿no? Entonces necesitan en algunos lugares mantener la propiedad pública, pero seguir caminando sobre la base del derecho privado por la naturaleza de la actividad. Porque a veces una actividad, por ejemplo, que tiene una gran expansión en una época del año, después se contrae en otra época del año, entonces el vínculo y los sistemas de contratación con los trabajadores son distintos a lo que puede ser una situación de permanencia en la administración central o en el corazón de la empresa pública, ¿no? Entonces, este es todo otro capítulo de las formas de contratación, las formas de vínculo. Hay otro capítulo que tiene que ver con o se vincula con los funcionarios. Nosotros somos partidarios, la directiva que se nos ha dado es hacer los cambios dentro del marco constitucional vigente. O sea, no vamos a tocar el tema de la inamovilidad de los funcionarios públicos. Pero sí advertimos que el Uruguay se ha trampeado en este aspecto mucho. Porque, por ejemplo, cuando registra que hay problemas de cumplimiento de trabajo y omisiones muy graves, implementó todo un mecanismo de sanciones, que a veces termina con la destitución previa venia del Senado, que son extremadamente largos, complejos y que se pierden en el camino. Eso está regulado por un decreto, que es el decreto 500. Nosotros hemos renovado el decreto 500 y esto se va a agilizar y va dentro de un sistema de garantías. Va a permitir que, si no hay cumplimiento y hay omisiones graves, entonces haya las sanciones correspondientes. Por otro lado, hemos registrado que el Uruguay se trampeó, por ejemplo, cerró el ingreso al Estado, pero inventó 30 formas espurias de vínculo con ellos que han llevado no sé cuántos conflictos y juicios en la actualidad.
Ahí entramos en un terreno polémico que le propongo reservarlo para la segunda parte de esta entrevista.
Bueno,
en la cual vamos a estar justamente hablando de eso, de los funcionarios públicos, de las nuevas figuras que se
de nuevas figuras. Entonces decimos, no nos hagamos trampas al solitario, démosle racionalidad a todo esto, ¿no? Previendo sistemas que combinen la estabilidad y la permanencia para funciones permanentes y otros vínculos contractuales para funciones que no son permanentes. Entonces, yo diría, este es un capítulo que no se vincula sobre cómo trabajan las empresas, cuál es su régimen de propiedad dominante, o de formas en este sentido, sino que tiene que ver o se vincula con los funcionarios. Hay otros capítulos que se vinculan directamente con el ciudadano, es decir, ¿cuáles son los derechos del ciudadano? ¿Cuáles son los compromisos que asume el Estado frente al ciudadano? Que yo creo que junto con el tema de la participación y la descentralización es para nosotros políticamente la cosa más importante. Y es hacer la reforma del Estado, no desde la mirada del Estado, sino de la mirada del ciudadano, ¿no? ¿De qué servicios me dan a cambio de lo que yo doy? Por eso no queremos, en realidad, cuando nos preguntan, ¿lo van a achicar? No, vamos a seguir aplicando el 27% del Producto Bruto Interno, pero queremos menos funcionarios públicos, más capacitados y mejor pagos en muchos aspectos, salvo las cosas que son de exceso, ¿no? De exceso notorio, pero hay mucha gente deprimida adentro y la queremos más estimulada. Entonces, la manera de con el mismo dinero hacer mejor las cosas es facilitar la salida, renovar la entrada, pero en menor número, para rejuvenecer una cosa que está envejecida y con poco potencial técnico, y al mismo tiempo pagar mejor cuando hay que pagar mejor, porque si no, no se compite con el resto de la vida pública y privada, y al mismo tiempo que se hace esto, ser exigente también, ¿no?
Y seguimos en diálogo esta mañana con el profesor Enrique Rubio, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El tema, vaya tema, la reforma del Estado, sus principales líneas, sus principales conceptos que están detrás de su construcción. Ya tengo varios mensajes, le digo, profesor Rubio, por ejemplo, y son cosas que va a ser interesante conversar. ¿Cuándo se va a terminar que un portero de ente gane 30.000 pesos y un administrativo de carrera de un juzgado, etcétera, 7.000 pesos? Pregunta Javier. Es una pregunta bastante recurrente cuando nos ocupamos de esto. El Ministerio de Transporte de a poco se queda sin ingenieros, se van por las bajas remuneraciones. ¿Cómo se piensa mejorar los sueldos de la Administración Central? Bueno, usted en la primera parte de la entrevista se refería a estos temas, a los funcionarios públicos desmotivados, por, entre otras cosas, por las bajas remuneraciones. Acá, aprovecho un segundo, me tomo una licencia. Pedro nos pregunta, gente, nada dicen del dato inflacionario de octubre. Miren que cuando subían le dieron espacio notable. Le digo a Pedro que nos ocupamos de eso temprano en la mañana. Se ve que se enganchó tarde con nosotros. Profesor Rubio, le propongo hablar un poco de la Administración Central. Ustedes apuntan, según señalan en estos documentos que han ido trascendiendo, a reconciliar al ciudadano con el Estado en la gestión cotidiana. Algo de eso usted decía en la primera parte de la entrevista. ¿Qué tipo de administración central quieren? ¿Es algo así como gestionar al Estado con una lógica más empresarial, con planes, con metas, con incentivos a la eficiencia? ¿Por ahí viene la cosa?
Yo diría, nosotros queremos jerarquizar la función rectora de la Administración Central, o sea, conductora.
¿Y eso qué?
Eso significa que tiene que tener una unidad de planificación estratégica y que eso tiene que tener a su vez un sistema de indicadores sobre cómo van funcionando las cosas y de monitoreo. De tal manera que, por ejemplo, cada 6 meses el Consejo de Ministros pueda tener la información de en qué está la ejecución de las políticas públicas en cada uno de los ministerios, ¿no? ¿A dónde llegó y qué le falta por hacer? Que permita una evaluación. Esta función de conducción y rectora no es esa impresionante carga burocrático-administrativa de firmar expedientes. Es el pensamiento sobre las grandes líneas en el medio ambiente, en tecnología, en las cosas que importan, en la inserción internacional del país. Eso nosotros lo queremos jerarquizar mucho. Segundo, para hacer eso se necesita potencial técnico, se necesitan equipos. Los equipos hay que pagarlos. Pueden ser de carrera o pueden ser contratados con nuevas figuras. Por ejemplo, el Ministerio de Economía creó el Departamento de Deuda Pública y que maneja todo el tema de la deuda externa y tuvo que conseguir profesionales muy competentes para poder hacerlo. Es un área nueva para una cuestión neurálgica.
Claro.
¿Cuánto se ha ahorrado el país con el conocimiento que tiene esta gente que incorporó? Eso significa poder tener la capacidad de decir, bueno, vamos a incursionar en este campo y si tenemos la gente lo hacemos y si no tenemos la gente la contratamos bajo un sistema que sea objetivo en cuanto a las formas de ingreso a eso.
Claro, lo importante también es dar señales claras a la población. Por ejemplo, lo digo en base a un comentario que llega de Rosa de la Blanqueada. Dice, por un lado quieren menos funcionarios y por otro toman centenares. Porque lo cierto también es que en los últimos tiempos y desde que asumió el gobierno del Frente Amplio, han sido sistemáticos los anuncios públicos de llamados a ingreso. Y eso también, de algún modo, contribuye a ese punto de partida que en los documentos que ustedes están trabajando señalan como un punto de partida muy malo, dramático, pésimo. Hay herencia, sí. Pero también es cierto que esa herencia se contribuyó en estos años de gobierno. Quizás fue en algún sentido inevitable, pero creo que la comunicación ahí es importante.
Nosotros hemos hecho un enorme esfuerzo para introducir, yo diría que racionalidad. Y por otro lado, reconocer las situaciones que ya estaban, porque no se está inventando. En realidad, había un conjunto de vínculos que muchos de ellos vienen a veces de una década, de 2 décadas. Los llamados becarios, que muchos de ellos mantenían la capacidad de gestión en muchos lugares del Estado cuando estaba cerrado el ingreso durante prácticamente 15 años. Y que llevaban muchos de ellos más de una década, y eran esenciales para poder cumplir la función. Ahí lo que se hizo fue regularizar esa situación y se incorporaron. Pero esto era un dato de la realidad que nosotros heredamos. Entonces, están saliendo funcionarios por sistemas de incentivos y por otros mecanismos. Está saliendo bastante gente.
¿Cuánto es bastante gente? Marta del Centro me pregunta exactamente eso. ¿Cuántos funcionarios han sido despedidos en los últimos 10 años, por ejemplo?
Pero salieron por sistemas de incentivos, se dice en la Administración Central, no muchos, alrededor de 1.000, pero en el BPS 500. Y hay muchos entes, muchos. Entonces, yo acá en este momento no tengo la suma, pero son varios miles que han salido. Por otro lado, simplemente se naturalizaron, lo que se llama, situaciones que venían de muchos años y que estaban constituidas a lo largo de toda esta historia y que eran irreversibles desde ese punto de vista. Entonces, lo que se hizo fue introducir racionalidad y regularizar ese tipo de situaciones. Pero acá nosotros no vamos a ampliar la plantilla, como se dice, más bien a reducirla, mejorando la calidad y atacando ese tema de la brecha salarial. ¿Por qué? Y porque la brecha ha hecho que hay salarios deprimidos en funciones de alta calidad, como pueden ser todo lo que la población sabe en materia de educación o de salud, ¿no? Y por el otro lado, salarios de privilegio en algunos extremos de la administración de altas jerarquías, de áreas bancarias y no bancarias, ¿no? Entonces, lo que buscamos es acortar la brecha. Acortar la brecha como política general. Esto se ha hecho por la reforma tributaria, que se ha acortado la brecha de forma muy significativa, y por otros sistemas que son dar prioridad a algunos. Cuando uno tiene ingresos limitados, establece prioridades. Entonces, algunos salarios se han incrementado mucho más rápidamente que otros, atendiendo a prioridades. Esto ha ido permitiendo introducir una política de recursos humanos que va acompañada con formación, capacitación y otros elementos. Esto lleva bastante tiempo, no se puede hacer en poco tiempo, porque son procesos lentos, llevan dinero, ¿no? Y hay que hacerlos atendiendo a distintas situaciones. En algunos casos, significa que uno paga mucho algo que tiene alta calificación y que es escaso en el país y que es un recurso técnico, pero esas son situaciones puntuales. Pero aplica como regla general, cuando es un ingreso, el concurso y el sorteo, o salvo que fuera un cargo de conducción de naturaleza política, aplicaría otro mecanismo, pero la regla general es el concurso y el sorteo para este tipo de cuando se produce un ingreso. Cuando se está adentro, va a la renovación de situaciones, a dar más movilidad interna y más flexibilidad, porque a veces le sobran en un lugar y le falta en otro lugar, que es la situación que yo diría que es más generalizada. Sobran en algunos lugares, faltan en algunos otros lugares. Incluso por las políticas anteriores que se tuvieron de incentivos a la salida. Porque los incentivos fueron predominantemente tomados por algunos y no tomados por otros. En determinadas funciones y no en otras funciones.
Justamente, una de las críticas que se hace a los procesos anteriores en los cuales se aplicó este tipo de mecanismos de incentivos es que quienes se fueron en realidad eran los que trabajaban mejor. El que trabaja peor es el que se queda.
En muchos casos fue así. No en todos los casos, pero en muchos casos fue así. Entonces nosotros en este momento, por ejemplo, estamos uno de los temas que estamos analizando en materia de recursos humanos, no es solo las formas de vínculo, que es la situación del trabajador permanente que está en la Administración Central o que está en un ente, y lo que puede ser reducir los 15 o 20 formas de contratación a una o dos, ¿no?, que sean evaluables para funciones no permanentes, para ver qué es la figura del empleado público, para ver si se mantienen o si no se mantienen, y en el caso de que se mantienen, qué sucede con él, ¿no?, cómo se mete dentro de la carrera, que es uno de los temas que estamos examinando. Estamos examinando el problema, digamos, de la brecha salarial. Estamos examinando el problema de la pirámide de edades. Por ejemplo, para darle un ejemplo, esto está muy envejecido. En la Administración Central, o sea, en los ministerios, sin contar el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, que son más jóvenes por otras razones, sin contarlos, el 12% de los funcionarios tienen más de 60 años y el 8% tiene entre 65 y 70 años, el 8%. En realidad, no toman los sistemas de incentivos y demás porque no les conviene por los topes jubilatorios y por otras cuestiones. Entonces, atar el tema de los incentivos con el tema de la edad de retiro, por ejemplo, es uno de los temas que estamos examinando. ¿Todo esto a qué lleva? A renovar a buscar rejuvenecer, a buscar acortar la brecha en materia salarial, a buscar vínculos que son de funcionarios permanentes en algunos casos, porque tienen sus derechos que se lo dan los marcos constitucionales, pero en otros casos introducir racionalidad cuando hay contratos que son a término, que son anuales, que ya vienen anuales desde hace 1000 años, pero que no se puede, pero que se reiteran en forma automática. Nosotros no queremos reiteraciones automáticas. Cuando hay un contrato, que el contrato sea evaluable, y si hay una decisión expresa, continúa. Pero si no hay una decisión expresa, no continúa, y eso debe someterse a evaluación.
Justamente se ha hablado, ha trascendido la intención de la creación de una nueva figura jurídica, que es la del empleado público. ¿Qué significa esta nueva categoría? Es decir, es un poco lo que usted estaba enseñando recién, un empleado, un funcionario público, pero con una categoría diferente en la cual se le van a exigir resultados, se le van a exigir metas para la renovación de esos contratos. ¿Qué más hay?
A todo el mundo se le van a exigir resultados, en términos colectivos o en términos individuales. Nosotros vamos al concepto de una administración por resultados, que tenga metas, que las metas sean evaluables, que haya indicadores que muestren que se está avanzando o se está retrocediendo en el cumplimiento hacia la meta, ¿no? Y que eso valga desde el ministro para abajo, que sea evaluable el conjunto, no que simplemente es la herencia de lo que había, y que de alguna manera se estimule el buen trabajo. Y al mismo tiempo, frente a lo que puede ser la inercia, la actitud, digamos, displicente, o de alguna manera esa actitud frente al ciudadano que viene de destrato en algunos casos, que si está, eso lleva de alguna manera a una actitud firme combatiendo este tipo de prácticas.
Hay que procesar un cambio cultural.
Hay que procesar un cambio cultural. Por eso acá hay cosas de corto plazo y hay cosas que son de largo plazo, que no se arreglan ni con una ley ni con un decreto, que son procesos. Entonces nosotros lo que estamos estimulando son procesos. Yo digo, si en realidad el CEIOAL se extiende en todo el país, ¿no? Esto que incorpora una nueva generación de golpe, incorpora las TIC, las tecnologías de la comunicación, sí, y entonces eso se toma y se convierte en una parte del capital cultural de la sociedad. Ahora, ¿puede concebirse una sociedad con jóvenes que tienen esa cultura y al mismo tiempo haya empresas privadas o empresas públicas que están 2 siglos más atrás? Eso no va a marchar una cosa con la otra. Entonces, si queremos un país moderno e inclusivo y solidario, lo tenemos que tener a todo lo largo y lo ancho de su estructura, sea pública o sea privada o sea social. Entonces, esto significa renovación en el caso de los funcionarios públicos, valorizándolos cuando se dedican como a cumplir su función al servicio de la sociedad. Significa cambios en reglas, significa un sistema de incentivos y de estímulos, significa acortar las brechas, significa que uno tiene el funcionario de carácter permanente y de carrera, pero que también tiene otras formas de contrato, que reduce una decena de sistemas caóticos a 1 o 2, pero que sean evaluables y transparentes, y que estén en la página web y se dice, esta persona fue contratada a través de este sistema de contratos donde pujaron varios, ¿no? Hubo competencia y hubo evaluación. Entró para una función que no era permanente, que no se sabía cuánto tiempo iba a llevar, porque es una función nueva y para la cual no había gente. Entró, por ejemplo, por 1 año. Bueno, al final del año se evalúa. Si eso es necesario, se mantiene. Si no es necesario, termina ese vínculo. Pero no se perpetúan vínculos de hecho donde nadie es responsable de los mismos y después quedan situaciones cristalizadas. Hoy, 1/3 de los funcionarios públicos no son funcionarios permanentes, sino que son contratos de servicio público que vienen desde hace 20 o 30 años.
Por alguna de esas gran cantidad de formatos diferentes que
¿qué existen? Formato diferente? Este, si el 15, contrato 30, no sé. De sí, claro, el 15, el contrato de función pública, el contrato a término, que es un contrato distinto, otras formas de contrato.
¿Pero uno todo más, eso se va a eliminar?
Nosotros queremos
porque estamos creando una categoría nueva, el empleado
queremos,
público.
Queremos hacer una categoría nueva. ¿Qué significa? Que se eliminan gran cantidad de las anteriores, la inmensa mayoría de las anteriores. Ah, no, y que entonces la gente sepa que una persona entró por concurso a la administración pública y adquirió, de acuerdo con la Constitución de la República, el carácter de funcionario público de carrera, que tiene un conjunto de exigencias para pasar de grado, eso supone concurso y supone formas de evaluación, de estímulo, pero también de sanciones cuando no se cumple, y otra persona que ingresó para cumplir una función a término o muy periférica, que ni siquiera se sabe si se va a mantener dentro de lo público, y entonces tiene otro vínculo. Pero si se mantiene en el tiempo, tiene que estar previsto qué sucede con él. Hoy lo que hay es el limbo. Esos 70.000 funcionarios que entraron y que son contratos de función pública, quedaron en el limbo. O sea, no pudieron ni ascender, ni pasar a otro lugar, ni tuvieron ningún tipo de estímulo. Quedaron en el contrato que tenían y simplemente se renovó de hecho.
Un limbo que además expone al Estado a juicios millonarios.
Aparte de eso, están todas las formas de contratación que se inventaron en los años en que estuvo cerrado, que no eran ni contrato de función pública, ni contrato a término, ni otras 20 más, ¿no? Que eran un contrato privado donde había algún pedacito que era público. Ese entrevero dio lugar a la industria de los juicios. Hoy estamos frente a la industria de los juicios.
¿Se puede desactivar esa industria?
Sí, se puede y se va a crear. Estamos procurando crear algo así como lo que hay en otros países, que es la abogacía del Estado. O sea, que haya una unidad central que dé orientación a las distintas jurídicas sobre cómo se hace la defensa de lo público y del Estado.
Se hace mal eso hoy.
Sí, se hace muy mal. Está totalmente fragmentado, es opaco. Los jerarcas, que los ministros y demás, no saben. No se les informa la mayor parte de los casos, los juicios que se han entablado. Y entonces lo que sucede es que simplemente se desayuna un día alguien y dice, mira, perdimos un juicio por 30 millones de dólares. ¿Cómo puede suceder una cosa de esta naturaleza? No, esto es un símbolo del atraso, del feudalismo interno, de la fragmentación de las estructuras. Esto no puede pasar más. Entonces estamos trabajando junto con el secretario de la Presidencia, junto con el Ministerio de Educación y Cultura, que tiene competencia en esto, incluso hay apoyo externo sobre esta cuestión, para ver si hay una procuraduría o hay una abogacía que cree una unidad central que permita orientar esto de las jurídicas de la administración pública o de los entes. Entonces, muchas de estas cosas vienen en avances desiguales y algunas se han renovado enormemente. Yo creo que fundamentalmente en las empresas públicas ha habido una renovación de gestión muy impactante.
Usted decía, a propósito de la creación del empleado público, esta nueva categoría, que bueno, viene a subsanar una situación de hecho que está instalada, que es que un tercio de los funcionarios del Estado no son funcionarios, sino que están contratados a través de alguno de esos...
Algunos de mecanismos. Ya se previeron en el presupuesto y en la rendición de cuentas formas para pasar de una situación a otra e intentar regularizar un poco todo esto. Lo que haríamos es profundizar esta política que ya viene. Se creó el CIRO, que es un sistema integrado de remuneraciones, otras formas de racionalidad. Nosotros vamos a procurar reducirlo más, introducir más transparencia y nuevas reglas de juego, ¿no? Que es un avance en este tema, de tal manera que podamos tener claridad en lo que es la gestión de los recursos humanos.
Lo que está claro es que esa nueva modalidad no afecta a los otros dos tercios de funcionarios públicos
que van a
seguir siendo funcionarios públicos.
No los afecta. Buscaríamos con ellos sistemas de estímulo y de carrera que mejoren lo actualmente existente y que al mismo tiempo permitan rejuvenecer esta situación y mejorar su potencial técnico para que mejore. Nosotros no estamos planteando tocar la inamovilidad.
En su momento usted dijo que no lo descartaban si era necesario.
No, dijimos que como principio general en esta reforma, que incluye la descentralización como uno de sus grandes capítulos, que incluye los pequeños centros de gestión en todas partes del país, que incluye el Estado en red, que incluye achicar la brecha salarial, que incluye fortalecer las empresas públicas en los aspectos centrales, que incluye estos cambios de gestión en los ministerios y nuevas figuras, que incluye un sistema también de sanciones cuando no se cumple con la función pública en lo que se llama la omisión, la ineptitud o el delito, y que incluye otro conjunto de cosas muy relevantes desde el punto de vista educativo, cultural y tecnológico con la gestión y el gobierno electrónico. En este conjunto de cosas, nosotros dijimos, en principio lo vamos a hacer dentro de los marcos constitucionales existentes. Implican leyes en algunos casos, decretos en otros casos, decisiones administrativas en otros casos. Pero no está descartado en ningún aspecto la posibilidad de una reforma constitucional. Porque de repente hay que hacer una reforma constitucional para descentralizar, porque algunos sostienen que para crear los gobiernos electivos locales habría que hacer una reforma obligatoria en todo el país, ¿no? A partir de en poblaciones mayores a 2.000 habitantes u otro límite, habría que hacer una reforma constitucional. Alguno ha dicho dentro de la oposición. No rehuimos a eso, ¿no? No rehuimos a eso. Entonces, la reforma constitucional puede estar planteada para alguno de estos aspectos. Y en realidad, el presidente de la República, en el día de ayer, en este segundo o tercer intercambio que hacemos, dijo, bueno, en realidad habría que ver si hay aspectos que requieren solo cambios legales o puede haber algún cambio constitucional implicado. Y quedamos que ese estudio se va a hacer en estos 20 días que hay hasta el 13 de diciembre y, bueno, no se descarta nada desde este punto de vista.
Pero el artículo 60 que consagra de la Constitución que consagra la inamovilidad, ese sí no se toca.
Nosotros no hay nada que sea en principio intocable por principio, pero no hasta ahora nos parece que por lo que es la historia de este país, la cultura incorporada, es preferible no tocar eso, porque en realidad eso es producto de una historia donde también se quiso dar una garantía de estabilidad y que el funcionario público tenga una carrera y no dependa de que si viene un cambio político y un cambio de gobierno y al jerarca se le antojó, le tenía rabia de alguna manera y quería cambiarle de color a la administración e introdujo la arbitrariedad.
Sí, esas cosas, de hecho, pasan hoy y con un resultado peor todavía, que es que queda mucha gente con su sueldo vagando por el Estado sin una función indicada porque se incorporó a otra persona de confianza del nuevo jerarca y entonces eso tiende también a la acumulación. Hay un vicio en esa inamovilidad.
Sí, pero el problema es qué principio sigue la gestión pública. Nosotros decimos, nadie entra si no es por concurso o por sorteo. Los que entran formando parte del equipo de conducción, o sea, forman parte de la función política para incorporar un proyecto, yo eso lo defiendo a muerte. Hay un grupo limitado de personas que está identificado con el proyecto. Si no se cuenta con ellos, que son de confianza política. Si no se cuenta con ellos, no se puede llevar adelante el proyecto. Ahora, eso sí, se van con el gobierno, no se quedan.
Eso pasaba hasta el momento.
Ah, eso pasaba, que se quedaban.
Sí, por eso le pregunto.
Se buscaban mecanismos espurios para mantenerlos. Nosotros no lo vamos a hacer. Los que ingresaron y se incorporaron al lado de los ministros o de los secretarios para formar parte como asesores del grupo de conducción, se van, están a término y por un régimen de un sistema de contratos que caduca el día en que termina el mandato. O sea que acá lo que es el staff de conducción, que todo país en el mundo tiene, porque si no, no hay, de nada vale que el ciudadano vote un programa si no hay quien ejecute el programa, ¿no? Si no hay quien lo elabore y lo conduzca, se van cuando termina el gobierno. El resto ingresa por concurso y sorteo. Puede ingresar a una función permanente de carrera que tiene sus sistemas de estímulo, pero también tiene sus sistemas de sanciones y tiene sus sistemas de renovación, de ingreso y de egreso, o puede ingresar a una función que es a término. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la función hace que eso no se deba mantener más allá de un tiempo. Y puede haber situaciones híbridas, o mixtas, o cambios, porque la realidad tiene un extraordinario dinamismo y de repente algo que no era permanente se convirtió en permanente, o lo inverso. Eso dentro de la administración central. Dentro de las empresas públicas la situación es distinta. Debe haber el corazón de la empresa es de carrera, ¿no? Aunque tiene reglas más flexibles que en la administración central, es de carrera, pero a su vez las empresas públicas generan otras actividades, ¿no? Generan otras actividades porque incursionan en nuevas áreas. Cuando incursionan en nuevas áreas pueden ser de propiedad pública y algunas son de propiedad pública y derecho privado. ¿Por qué? Porque están en competencia con la actividad privada, porque se amplían y se contraen según las necesidades del mercado, del cambio técnico, de la demanda y de un conjunto de otras cosas, y entonces se mantienen dentro de ese sistema. Y algunas son en asociación, Yo lo que no soy personalmente, pero no sé qué decisión va a tomar el gobierno, no son muy partidario, es de empresas mixtas con minoría estatal. Prefiero
Caso
que haya...
Pluna. ¿Eh? Caso Pluna, por ejemplo.
Claro, creo que eso hereda una situación, ¿no? Y que fue la mejor salida para esa situación. Yo prefiero tener la conducción, la mayoría de propiedad pública, y la conducción, ¿no? Y la conducción, porque sé lo que hago. En otro caso, no puedo tenerla, prefiero que sea una empresa privada que pague determinado canon por aquella concesión que se le da. Pero lo que no me gusta es estar en una situación donde comprometo el patrimonio público desde una situación minoritaria donde no puedo no tengo peso en la conducción.
Para terminar, profesor Rubio, porque se nos fue el tiempo, lamentablemente, se habla de un Estado con menos...
Lo dije hasta último porque lo que salió en una versión periódica es lo inverso de lo que dije.
está bien.
Inverso. Sí, sí, sí. A mí lo que no me gusta es esa minoría, ¿no? Prefiero que sea de propiedad privada.
Está claro. Se habla mucho, bueno, ese es un tema también que termina resultando polémico a nivel de la población, a nivel de los sindicatos. Se habla de menos funcionarios, mejor remunerados, se habla de planes de incentivos, se habla de una cantidad de medidas que obviamente van a tener sus plazos, pero que a uno lo enfrentan a la sensación de que siempre son difíciles de ejecutar porque para todas ellas, por ejemplo, para ajustar el sistema de remuneraciones, se están tocando intereses. Se está chocando contra la corporación o contra el cúmulo de corporaciones que significa el funcionariado del Estado. ¿No es algo idílico pensar que se va a poder llevar adelante todo esto, siendo que esas situaciones están, son de hecho? Se lo pregunto también porque, por ejemplo, trascendió que ayer, a partir de la reunión del Consejo de Ministros, el propio presidente Tabaré Vázquez dijo, bueno, yo voy a ser el encargado de comunicar esto al PIT-CNT.
Claro, porque...
Es como que se le da una señal política fuerte.
Sí, claro. ¿Por qué elige? Porque yo creo que esa es la elección más adecuada. Es que la reforma del Estado, o la lo que nosotros llamamos la transformación democrática del Estado para diferenciarla de las otras reformas que se intentaron en el pasado, debe de llevarse adelante con los actores de la sociedad. No es un problema entre el Estado y los funcionarios públicos solo. Es un problema, yo diría que principalmente, del Estado con la sociedad, incluyendo a los funcionarios. No es un problema interno. Es un problema, si uno va al PIT, ¿por qué? Porque ahí están representados los trabajadores, tanto los que están, que son públicos, como los que no son públicos. Porque es un problema de interés de la sociedad. Entonces, ese punto de vista a mí me parece que debe ser el punto de vista dominante. Porque lo otro haría un punto de vista corporativo del punto de vista de los que lo conducimos y corporativo del punto de vista de los que lo viven adentro, ¿no?
Ustedes mismos reconocen en el documento que hay que tener mucho cuidado, hay que ir con una señal y una imagen y un objetivo muy claro ante estos actores porque se corre riesgo de que terminen predominando las posturas de quienes sí tienen claros sus intereses inmediatos, que son legítimos, pero que no siempre son atendibles, dicen ustedes en el
documento.
Yo creo
que debe primar acá, que nosotros tenemos un dilema en el Uruguay, que es que el Mujica el otro día lo resumía diciendo comunidad o corporación. No, es una manera de hablar. Hay que defender, hay que, en primer lugar, defender el interés general, que es el interés de los 3 millones de uruguayos. Dentro de los 3 millones de uruguayos hay que priorizar los que están peor. Los que están peor pueden estar dentro o fuera de la administración pública, eso depende, ¿no? Y eso lleva a que todo el mundo quiere mejorar su situación, pero un gobierno tiene que establecer prioridades. Este gobierno ha mostrado la capacidad para establecer prioridades. Entonces, no es el mismo el aumento que se les dio a los docentes o a los trabajadores de salud pública que a otros trabajadores. Eso, claro, posterga algunas situaciones, prioriza otras situaciones, genera tensiones. Pero esto sí se conversa, más allá de las tensiones, a veces los malestares, tiene una racionalidad básica que nos permite negociar, y yo creo que nos va a permitir hacer una reforma que va a tener algunas tensiones, pero que va a tener gran aceptación por los propósitos y los caminos. Entonces, si incentivamos las instancias de diálogo y no imponemos un corsé que es un decretazo, que este gobierno no va a hacer, entonces yo creo que eso habilita el proceso de reforma. Y no que cosas que tienen buenas intenciones terminan en grandes frustraciones. Ese camino no lo vamos a seguir. La prueba es que lo estamos haciendo. Yo creo que el mensaje más importante es que quizás no se ha percibido que el proceso de transformación democrática del Estado está en ejecución. Y está en ejecución a través de este conjunto de reformas que se están llevando adelante. No son ajenas al mismo.
Yo le agradezco al profesor Enrique Rubio que nos haya acompañado. Ya pido disculpas públicas a la gente de la tertulia porque estamos un poquito pasados. Y bueno, quedamos a la espera de cómo evoluciona este proceso, que tiene un nuevo hito, un nuevo mojón el 13 de diciembre cuando se reúnan para despedir el año el equipo de gobierno y como regalo, como canasta de fin de año, se llevan el proyecto ya un poco más afinado de lo que es esta reforma del Estado. Le agradezco mucho, profesor Rubio, y seguimos en contacto.
Bueno, muchas gracias a ustedes.